Radio, los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel, y ya nos habló hace ratito nuestro amigo Francisco Mesa Rosales, que no tarda en llegar, ahí viene en camino para que escuchen los temas que nos trae de Boston, Diplomado de Negocios. Y bueno, déjenme decirles que esa música que estamos oyendo es gracias a nuestro buen amigo Felipe de Jesús Cruz, que se encuentra allá en los controles. Y el día de hoy tenemos dos invitados, Juan Antonio García, que ya sabemos que le encanta la música. Juan Antonio, bienvenido.
Muchas gracias, Adrián. Sí, muy bonita música, me encanta. Este tema es ya todo un clásico.
Ni más ni menos. Y además se encuentra
Alejandro Pineda.
Alejandro Pineda, quien es regidor electo.
Así es,
de Zapopan. En Zapopan. Del Partido Acción Nacional, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, pues bienvenidos, amigos. Y para empezar el día de hoy, la verdad es que Tengo así como que muchas preguntas en la cabeza y no sé con cuál empezar, pero Juanto, tú anduviste muy involucrado en la campaña con Guillermo Martínez Mora y tú también, ¿verdad, Alejandro?
Así es.
Varias veces platiqué contigo, Juanto, y comenté que Acción Nacional en Jalisco era la tercera fuerza, ¿sí?
Sí.
Y volvimos a quedar igual. ¿Qué pasó?
Bueno, no sé si Alejandro. Bueno, yo considero que el tema de la tercera fuerza, yo creo que en esta elección, más que en ninguna otra, se demostró que no existe una fuerza como tal determinada, porque la ciudadanía ha decidido que su voto es secreto, que su voto lo administra como considera prudente. Y creo que más que nunca el tema de las encuestas, el tema de todos estos tipos de medios o de métodos para medir el voto fueron completamente infructuosos, porque la gente tenía muy claro lo que quería hacer y lo manifestó en la urna. Entonces el tema de medir que es que sea una fuerza mayor o otra, bueno, creo que las matemáticas lo dicen, quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, cuarto, quinto. Pero realmente la ciudadanía demostró ser la primer fuerza. Ahora sí que decidió, ahorita lo vamos a platicar, entrar a un disenso con los partidos y de esa manera empezar a desligarse, a desprenderse de esta cultura partidista. Creemos que de alguna forma lo manifestó en las urnas así. No creo que haya desfavorecido a un partido o favorecido a otro en torno a un tema de conciencia partidista o de alguna forma ideológica. Simple y sencillamente creo que en lo que consintió toda la ciudadanía fue en lo que no quería, y creo que eso es lo que refleja esta votación.
Muy bien, y bueno, Alejandro, quedas como regidor electo.
Así es.
¿Sí? ¿Cuál es la idea? Vamos a hacer oposición dentro de Zapopan. Sin embargo, creo que pues ya basta de que nada más seamos oposición de la que está nada más señalando errores y calificando, y finalmente no dejas, es lo que yo digo, finalmente, aunque seas oposición, no dejas de ser tú también gobierno. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo rescatamos al ciudadano en Acción Nacional?
Efectivamente, Adrián, creo que las cosas hoy se tienen que ser diferentes. Los ciudadanos mandaron un mensaje muy claro, los partidos políticos están cansados de lo mismo de siempre. Hoy vemos candidatos independientes, hoy vemos a un movimiento ciudadano fortalecido en todo el estado, precisamente porque la Acción Nacional, los ciudadanos no vieron esa fortaleza para poder recuperar las alcaldías y tener mayoría en el Congreso del Estado y sacar al PRI en esta etapa de la elección intermedia. Efectivamente, la oposición que estaremos trabajando en el Ayuntamiento de Zapopan va a ser haciendo las cosas diferentes, no solamente señalando, sino participando y ayudando al presidente municipal electo. Creo que los ciudadanos hoy son más analíticos en la forma de estar visualizando a los políticos, y en este sentido nosotros vamos a trabajar muy de la mano, por supuesto, que con la línea que maneje el comité directivo estatal, en este caso a los regidores que quedamos en la zona metropolitana, pero seguramente va a ser con una línea incluso fortaleciendo las buenas acciones de los presidentes electos hoy en turno.
Sí, porque déjame decirte que ahora sí que se desmitificó lo del voto duro, ¿verdad? Así ya es. Que, por ejemplo, en Zapopan, el mismo Chava Rizo, se le hacía increíble que haya ganado Pablo Lemos. Entonces, algo pasó con la ciudadanía, y la verdad es que hizo un trabajo impresionante, y yo he platicado aquí con... Ayer estuvo Salvador Caro, estuve platicando con Rosalba Ramírez Nachis, varios personajes electos de Movimiento Ciudadano, y lo curioso es cómo permea Movimiento Ciudadano las estructuras del PRI, y el PRI, a la hora de hacer el acarreo que siempre hace, favorece a Movimiento Ciudadano, tanto en Guadalajara como en Zapopan, incluso en Tlaquepaque. Sin embargo, Movimiento Ciudadano también permeó las filas de Acción Nacional, y lo vimos con Emilio, y vimos con todas estas personalidades de Acción Nacional, que finalmente estuvieron a favor de Movimiento Ciudadano. ¿Qué te parece, Alfredo, Alejandro, si regresamos en un momento después de un corte?
Claro que sí.
Ahí va.
Continúa con nosotros. Punto y regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Bien, continuamos en tu programa Punto y Radio con esa bellísima canción, maestra de metafísica. Esa canción se llama Let It Be. Y como ustedes es mi esposa, como que se la pusieron a ustedes, no sé por qué. Para que me deje ser. Ah, oh, no es cierto. Saludamos aquí está con nosotros en la cabina la maestra de metafísica, Aida Rodríguez, el arte de ser feliz.
Así es. Y el otro día estaba escuchando en estos días que trajiste una amiga invitada, a Marcela Beltrán, y hablaban sobre lo que es el matrimonio, precisamente. Y era que a veces te casas y no te dejan ser. O renuncias por el amor y dejas de hacer muchas cosas que a ti te gustan. Entonces es difícil a veces que entres en esa etapa y digo, que renuncie a todo, pues como que no va. Y entonces, ¿qué pasa? Te quedas ahí, simplemente. Y el momento pasa, y no pasa un momento, pasan muchos y te das cuenta de repente que ya no eres tú. Ya eres parte de otro sueño. Y entonces, ¿qué pasa contigo? Dejas ahí las cosas truncadas y no es bueno a veces. Entonces es importante que si vas a estar en una pareja, pues tengas esa afinidad con ella y crezcas, pero crezcas tanto como tú como él.
Con una buena comunicación.
Así es.
Saludamos también a nuestro amigo Jesús Cruz, que ya se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido, Jesús.
¿Qué tal, Rangel? Pues aquí llegando.
Muy bien. Estamos platicando con nuestro amigo Alejandro sobre Acción Nacional y sobre cómo permeó Movimiento Ciudadano ambas estructuras. ¿Cuál es la idea o qué pasó? No me lo explico. Yo tampoco.
Yo creo que en los análisis que después de la elección constitucional nos hemos sentado, y seguramente están haciendo muchos panistas en el análisis de lo que fue lo que sucedió, y nos damos cuenta en un tema muy pragmático, muy frío, que hoy las elecciones fueron diferentes. Si medimos la elección, la campaña de Movimiento Ciudadano, la campaña del PRI y la campaña de Acción Nacional, hoy nos damos cuenta que Movimiento Ciudadano pone una línea de decirnos a todos los partidos políticos de hacer una campaña diferente, incluso el diputado electo independiente
Pedro Kumamoto,
que fue a través de una elección, de una campaña de aire. La campaña en redes sociales hoy en día te permite llegarle a la mayoría de los ciudadanos, y Acción Nacional y el PRI, en el reflejo de un análisis, hicimos una campaña tradicionalista. Realmente nosotros, dentro de esa campaña de tierra que hicimos, pues nunca nos encontrábamos a la gente de un ciudadano, nos topábamos con la gente del PRI, pero con la de un ciudadano nunca nos topábamos. pero ellos traen una campaña muy fuerte a través de las redes sociales, donde incluso le pueden llegar a más gente que nosotros tocando la puerta. Ahí es el efecto, vimos el mismo efecto en el Distrito 10 con Pedro Kumamoto, donde su campaña arranca despacito, después cierra muy fuerte, pero lo vemos que su campaña fuerte estuvo en redes sociales, fue cuando la gente se dio cuenta de su nombre y se posicionó muy fuerte. Hoy en día pues, es diputado electo del Distrito 10, donde por muchos años Acción Nacional había sido el bastión, no solamente estatal, sino nacional, el Distrito 10.
El Distrito 10, y lo gana un diputado, un candidato independiente. Independiente entre paréntesis, porque aquí platicamos con Pedro, él decía que era totalmente independiente, pero había estructuras atrás de él, no partidistas, pero sí asociaciones civiles, como el ITESO, lo platicábamos aquella vez, Jesús, ¿te acuerdas?
Sí, organizaciones religiosas también, digo, porque no se puede desligar a los jesuitas del contexto de lo religioso.
Así es.
Y qué bueno que fue, pues reafirma la condición del Distrito 10, nada más, en ese sentido. Pero bueno, también habríamos que ver que esta elección fue una elección donde se tomó en cuenta algo, lo que es el pueblo. Lo dice la palabra Vox Populi, si hablamos de una elección a través del Face, fue que se tomó la acción hacia el pueblo y para el pueblo, y que a lo mejor ahí es donde les ha estado fallando a los otros partidos. Se han constituido en sus islas de... Por así decirlo, de poder, y en sus grupos y fortalezas, y descuidaron lo que es lo fundamental, el pueblo.
Y yo creo que también los mismos partidos políticos se han descuidado a sí mismos internamente, ¿no? Por ahí en algunas ocasiones escuchamos hablar a José Gómez Plasencia, y él decía que los panistas, que sobre todo los que se pasaron hacia el lado del Movimiento Ciudadano, los que renunciaron, etcétera, decía que no tenían convicción porque se había perdido el adoctrinamiento que se tenía en Acción Nacional. Y hace el jueves pasado tuve aquí a Edgar, quien está en el Partido de Acción Nacional y es uno de los capacitadores, y yo le preguntaba, a ver, ¿qué pasó? Le digo, entonces, ¿no está funcionando la capacitación o no se ha llegado a la parte fundamental que nos decía Pepe Gómez Plasencia de adoctrinar precisamente al ¿cómo se llama? Al militante de Acción Nacional, ¿cuánto?
Híjole, es tan complejo el tema, es súper complejo el tema.
Por eso te lo pregunté.
La verdad es que somos un partido bien complejo, muy muy complejo, estamos hecho de un montón de gente, que toda esa gente tiene una forma de interpretar el gobierno, de interpretar a su partido bien, bien, bien distinta. Hay gente que es muy, muy, muy conservadora, vemos gente que somos un poquito más liberales, hay unos que profesan una religión, hay quien no la profesa, sabemos quienes profesamos una religión distinta. Sí, es decir, es un ente vivo. Como ente vivo, hay repercusiones en cada acto, encontramos la natural contienda, porque los procesos internos generan contienda, hay un montón de cosas que pasan. Yo, más que pensar que es un tema de orden ideológico, creo que es un tema de libertad. Creo que cualquier persona puede o está en su derecho de ejercer la política como mejor le convenga. Yo creo que si alguien decidió irse para otro partido, bueno, pues es su decisión, y como un acto de libertad, que es una de las cosas que nosotros buscamos preservar en Acción Nacional, creo que es válido. Creo que lo que no es válido es medrar del partido que te dio. Creo que si puedes ir, si te decides ir a otro instituto político, bueno, pues está bien. El problema es cuando ¿sabes qué? No solamente me voy, sino que busco destrozarlo, ¿no? Y ahí hay gente que ha salido expulsada del partido en virtud de ese accionar doloso. Y digo, ahí tenemos a quien generó Movimiento Ciudadano, al anterior gobernador. Tenemos a personajes que invitan a votar siendo miembros del partido por otro partido. Es decir, eso ya es un tema de deslealtad.
Y ¿no? Ustedes en Zapopan lo vivieron muy concretamente, supuesto, ¿no? Ya claro. Para cerrar la campaña hubo regidores que estaban en funciones de Acción Nacional que pedían el voto para Movimiento Ciudadano.
Es correcto.
Era increíble lo que estaba pasando. Unas votaciones, una campaña así como que diferente a lo que hemos vivido siempre.
Pero también, perdón, aquí interrumpiendo un poquito, pero también en el ámbito de la presidencia, el voto a favor del PRI también lo marcó Vicente Fox cuando el caso de Calderón. Entonces no podríamos decir que solamente se fue en esto, en el ámbito local, sino en el de lo nacional ya se había observado, que fue cuando se votó en contra del PG y promovió él directamente, ya no era el presidente, pero sí promovió que se votara a favor del PRI. Entonces creo que ha sido como un algo muy común dentro de la política y que se ha aplicado hacia varias direcciones.
Digamos que no común, muy notorio, porque los que se van es un puñado de gente, ¿eh? La vez que nosotros somos un partido de más de 5,000 miembros, y los 5,000 ahí están. Uh-huh. Esa es la verdad. Que se haya ido un puñado, bueno, la verdad es que no representa absolutamente nada, pero el problema es que lo han hecho muy publicitadamente, ¿no? Creo que es el verdadero problema. Realmente el partido sigue exactamente igual en cuanto a su fuerza, en cuanto a sus repercusiones, y en cuanto a su fuerza política y adoctrinamiento. El que se va y no tiene sus fundamentos bien fijados, bueno, se va a ir, ¿no? Aunque se vayan a un partido que contradice los principios que antes defendían. Pero bueno, es un acto de libertad. Digo, yo no tengo problema en que se vaya la gente o que cambie o que deje de participar. El problema es que no solamente me voy, sino daño a la institución. Te habla mucho de su naturaleza, ¿no?
De hecho, aquí tenemos en el Face a nuestro amigo Raúl Magdaleno, quien es el director de la revista Alfa 2000, y nos pregunta, dice, a ver qué nos dicen los funcionarios de Acción Nacional respecto a por qué se les ha perdido la confianza, lo que platicábamos a un principio. Y nos manda saludos también Eric Gallo, que es muy conocido de aquí de varios amigos de la cabina. Y también déjenme decirles que Rocío López Ruelas nos manda un saludo, y de aquí le mandamos un saludo a Rocío. ¿Y qué creen? Rocío ganó este domingo pasado el primer lugar en una carrera que hubo allá, creo que por el Bosque de los Colomos, y nos manda fotos. Ella ganó el primer
Super Atlas.
Sí, bueno, no sé si era la de Super Atlas, pero
Super Atlas fue la carrera.
Ah, sí. Pues la de la contra las adicciones.
Ah, caray.
No, es que es una carrera contra las adicciones, me está diciendo que es contra las adicciones.
También una carrera del Atlas.
Hubo dos. Curiosamente, el domingo se cruzaron dos carreras. Una era la de las adicciones y yo creo que la otra era esa de Super Atlas. Y bueno, Rocío se gana la de las adicciones, el primer lugar, y Rocío López Ruelas es nuestra amiga de Televisa. Sí, claro. Y nos manda un saludo.
Muchas felicidades, enhorabuena.
Sí, claro. Y a ver, Alejandro, entonces, ¿cómo? ¿Qué va a ser Acción Nacional? ¿Qué va a hacer Alejandro como regidor en Zapopan para que pues esto llegue a mejor puerto o que se haga algo mejor? Si no, al rato las asociaciones civiles van a empezar a poner sus candidatos independientes y los partidos políticos van a hacer un cero a la izquierda.
Claro, efectivamente Acción Nacional tiene una tarea muy ardua en esos tiempos, porque es un efecto nacional, no solamente local del estado de Jalisco, sino un efecto nacional. Hoy en día estamos a punto de renovar al presidente ejecutivo nacional del PAN, y al igual que el estatal, y ahí viene la renovación de muchos cuadros en Acción Nacional, y eso va a repercutir en los municipios del estado de Jalisco. Creo que es un tema de generacional, con actores diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Te comentaba hace rato, Adrián, que hoy el ser oposición una vez más por tercera administración, Acción Nacional va a ser oposición nuevamente, y tenemos que hacer las cosas diferentes. Y esas cosas diferentes no es estar en contra del presidente municipal todo el momento, sino tenemos que estar respaldando las buenas acciones que le beneficien a los ciudadanos. Creo que ahí la gente tiene que empezar a ver que Acción Nacional sí quiere cambiar. Muy bien. Sobre esos temas debemos de trabajar en Acción Nacional.
Vamos a un corte y regresamos.
Let it be.
con nosotros. Punto y regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Síguenos en el punto exacto. Punto I.
Continuamos en tu programa Punto I y les aviso que nuestro amigo el licenciado Francisco Mesa ya se encuentra aquí con nosotros. Y oye, Paco, imagina un Guadalajara sin políticos corruptos, como dice la canción. Ah, bueno, no dice sin políticos corruptos, pero imagínalo nomás, seríamos felices, ¿no? Mucho más felices.
Sí, hombre, definitivamente ahí John Lennon está pidiendo algo más sencillo, ¿no? Más fácil. Bien, pues, queridos amigos, muy buenas tardes, buenas noches, un gran saludo a todos ustedes, a todos nuestros queridos invitados, y déjenme comentarles que tenemos la frase de la semana, que es: la historia es nuestra, y la hacen los pueblos. Esta frase es de el señor Salvador Allende, y precisamente tomando el tema que se mencionaba hace rato con la maestra Aida, que hablábamos precisamente de la felicidad, pues va muy involucrado los dos temas, ¿no? Como ciudadanos siempre pretendemos ser felices, pero no sabemos cómo, y muchas veces no queremos pagar el precio, y parte de esto requiere esa educación y esa cultura de saber dar, de saber proponer y saber exigir en su momento. Y como lo hemos comentado en algunos otros programas, la felicidad depende de nosotros, ¿no? Es algo muy interno, es un concepto donde hay que tomar esa decisión, ser felices. Y de una manera u otra, el pueblo siempre toma decisiones. Y en este caso, los venía escuchando, y qué interesante es el concepto de mercadeo que se llegó a hacer con el marketing que manejaron los partidos, y sobre todo en el caso de
Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano,
y que Pedro se metió. Kumamoto también
lo sí, se metió igual. Muy fuerte a los medios y sobre todo el internet. Entonces sí es importante que los partidos puedan romper ese parteaguas, ese paradigma que en este momento pues les costó, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas el pueblo decide por los hechos, por las acciones.
Y a ver, yo oí que la maestra dijo hace rato que los matrimonios si se dejan de cumplir sus sueños, pues aquí se rompió el matrimonio entre los políticos y la ciudadanía y escogieron otra opción. Maestra, ¿usted qué opina de esa parte?
Así es. Bueno, hablando de, se me hizo interesante lo que decías de las relaciones, bueno, sobre las, la publicidad que se hizo en las redes sociales, y pues fíjate que funcionó muy bien porque de hecho se me hizo como menos agresiva a los ciudadanos, porque tenemos la opción pues de ver todos los partidos en las redes sociales y que, y conocer la, la, pues los programas o todo lo que ellos aportaban y te daban. Entonces es una buena manera de verlo y este, y pues en realidad sí les llegó y nos llegó a todos. Y sí, entonces es importante verlo ahora.
A ver, estoy viendo que están potencializando lo de las redes sociales y es cierto, sí funcionó bien, pero a ver, ¿cuánto? ¿Cómo lo regularon? ¿Hubo regulación en lo, en el gasto de las redes sociales?
No, ninguno.
Y ese es un gran problema. O sea, tenemos un arma muy poderosa que no está regulada. Entonces, Alejandro, ¿qué vamos a hacer desde el ayuntamiento para que, pues, con, como autoridades podamos regular eso en las próximas elecciones y al interior de los partidos?
Yo creo que es más bien un tema electoral. Son quienes se encargan de regular todos los temas en una elección constitucional. Básicamente el ayuntamiento pues no tendría mucho que ver en el tema de la regulación de las redes sociales. Te comento, es un tema de hoy del INE que tiene que hacer esa regulación de las redes sociales, que seguramente no dudo que la próxima elección esté regulada. Digo, es un tema complicado, hay que ver qué método, cómo lo van a regular esa parte, pero mientras no esté regulada, hoy en día está una herramienta ahí que muchos van a querer explorar. Y cuestan las redes sociales, eso sí también cuestan, pero ahí está la herramienta para que hoy en día los candidatos independientes, los partidos políticos, detonen a través de una imagen, una percepción de alguien que quiera empezar a proyectar las redes sociales. Principalmente es ese sentido, porque se termina una elección y viene el otro, ¿eh? Luego empiezan a trabajar todos los equipos para lo que viene.
Claro, y bien lo dices, ahorita en redes sociales puedes empezar a hacer tu pre-campaña, aunque no parezca, y además como no está regulado no hay ningún problema, y no nada más los partidos políticos, quizá los partidos políticos en algún momento se sientan frenados por la parte que lo regula la ley, pero los independientes, una asociación civil que empiece a poner a su presidente y a generar su imagen, y como lo hizo Vicente Fox, o sea, los amigos de Fox, y como precampaña se fue hasta que se regularon las precampañas, pero ahora con los candidatos independientes puede pasar precisamente lo que tú mencionas, que no está regulado. Entonces, ahí al interior de los partidos tienen que platicarlo muy seriamente, ¿no? Así porque es. Finalmente... sí, yo estoy seguro, y yo también siempre he dicho que los partidos han tenido el poder en México, y qué bueno que se les esté quitando el poder, pero también ustedes que están dentro del partido pues tienen que buscar la mejor estrategia para hacer más bien las cosas mejores, ¿no?
Bueno, en el caso de las redes, su nombre mismo lo dice, son redes, tienen que ver con reunión de gentes con una ideología afín. Ahí... sí sería como muy difícil coartar, porque estaríamos coartando libertades, libertades de asociación y libertades de función. Las redes así funcionan, cualquier red. Yo en mi red tengo gente que es afín a mí o que pretendo que sea afín a mí. Entonces, a lo mejor habría que revisar qué papel se jugó esas redes, pero a lo mejor el tratar de controlarlas sería en contra de las libertades particulares.
Yo me refiero al gasto, sobre todo al gasto, o sea, no porque no sean afines, o sea, ahí no hay ningún problema, la cuestión es cuánto le inviertes, millones de pesos, para poderte posicionar vía las redes sociales, eso es lo que hay que regular. Ah,
dices en el gasto de campaña.
Sí, claro, en el gasto, exactamente, porque no hay forma de regularlo, o sea, ¿cómo sabes, no?
Sí, es que en ese sentido está la misma autorregularización que podría ejercer el INE, es poner un tope, pero en cuanto al uso tal cual de las redes, sería ir en contra de las libertades de los ciudadanos, de reunión, que está garantizado por la Constitución.
A ver, Juan, ¿a ti qué tanto te gustan las redes sociales?
Híjole, yo voy a disentir un poco. A ver, yo creo que lo que menos se tiene que regular son las redes sociales. Perdón, creo que es la nueva libertad de la ciudadanía, es el despertar de la ciudadanía, y creo que como partido político al que yo pertenezco, como ciudadano que lo soy, creo que la libertad nunca debe ser menguada, de ninguna forma, ni regulada. yo sé que a veces las redes sociales se prestan a la guerra sucia, yo sé que de repente se está pagando y gastando mucho, pero se gasta menos, aún gastando mucho en las redes sociales, que en espectaculares, que en bardas, que en un montón de cosas. Creo que yo que la nueva revolución son las redes sociales. A ver, todo el mundo piensa que porque fue la ciudadanía votó en castigo a los partidos sociales, a los partidos políticos y votó por los independientes. No, si no hubiera ganado la grimita. La gente razonó su voto. Y la gente razonó su voto a partir de que tuvo más acceso realmente a contenidos.
Bueno, le dieron una semana de campaña también.
Sí, si no, quién sabe. No, realmente creo que la ciudadanía está madurando en ese sentido. Creo que, como toda ciudadanía, le falta todavía el tema de mayor análisis. Creo que ahorita fue más reacción que análisis, pero hay análisis. Digo, de entrada todo el mundo dice, votó todo el mundo por Movimiento Ciudadano. No, ganó Kumamoto. Kumamoto le ganó a Movimiento Ciudadano, le ganó al PRI, le ganó al PAN y le ganó a todos los partidos. Y la verdad es que fue un tema que la gente sí razonó. Aquí sí votó Movimiento, aquí votó PAN, acá votó... O sea, es un tema muy razonado.
De hecho, si sumas los votos del PRI y del PAN, no le ganan a Kumamoto.
No.
Si sumas los del PRI y los todos. De Movimiento Ciudadano... No, sumando todos era la única forma de ganarle.
Pero por un punto,
dos. Sí, muy poquito. Pero tenías que juntar a todos los partidos políticos para ganarle a Kumamoto.
Bien, aquí hay algo que es la trampa de las mayorías. Muchas veces, y me ha tocado oírlo en otras elecciones, es que ganamos por mayoría. En realidad en México nunca se ha ganado por mayoría, o por lo menos los últimos años, no se ha ganado por mayoría. Porque si tomamos en cuenta los que no votaron, porque no quisieron votar, que es una gran parte del padrón, eso no es voto para ningún partido. Súmalos a los votos que obtuvieron en contra del partido que gane la elección y se van a dar cuenta que no están gobernando con mayoría ninguno.
Pero así son las reglas.
Sí.
Digo, ahí sí, ojalá lo ideal fuera que todo el mundo ejerciera su voto, pero no lo ejerce, también es una forma de expresión.
Oye, pues escuchándolos, de verdad que me dejan pensativo y tocando ambos temas, ¿no? El de la felicidad y la comunicación tan importante que se está dando por los medios. Recuerdo un cuento breve que se trata de un matrimonio, ¿no? Entonces, le llama el marido al doctor y le dice, oye doctor, pues tú que eres buen amigo de la familia, debes de ayudarme, ahorita está pasando una situación muy seria, a mi esposa pues como que le está fallando el oído, fíjate que ya tengo días que le hablo y no escucha. Bien, lo dice el doctor, cuando gustes traerla, con mucho gusto la checamos, dice, pero ¿qué tan sorda crees que está? Pues yo creo que mucho, pero le hablo y le grito y no me hace caso. Dice, ¿ahorita está contigo? Sí, está en la cocina. Más o menos, ¿a qué distancia de donde tú estás? Pues que serán unos 12 metros. A ver, háblale. Pues ya le grita a la mujer, ¿no? ¡María! No, pues ni en cuenta, María, ¿no? Sigue lavando los trastes. No lo ves, no me escucha. A ver, arrímate un poco más. No, pues ya como escasos 6 metros. María, ni en cuenta, ¿no? ¿Lo ves? Está muy sorda, ya estoy a 6-5 metros. A ver, ponte atrás de ella, es que no puede ser. Es muy joven, grítale. ¡María! Y entonces la mujer, que está a un paso de él, voltea y le dice, ¿qué quieres, Juan? ¿Qué quieres? Ya tengo rato gritándote, ¿qué quieres? Al final de cuentas, así estamos contra los partidos y la ciudadanía, ¿no?
La sorda no era María.
¿Quién es el sordo aquí, no? ¿Es el pueblo? ¿Son los partidos? ¿Qué sucede aquí? Se está rompiendo esa comunión que precisamente nos lleva al matrimonio, ¿sí? A ese santo compromiso entre los partidos políticos y la ciudadanía. Creo que ese es un punto que se le ha olvidado mucho a los partidos políticos y desde hace tiempo, el recordar que los compromisos cumplidos son los que les van a garantizar el cambio y el voto. Y como bien decía nuestros invitados hace un momento, ya el pueblo razona, ya no nada más están votando por emociones, ya estamos votando también por intereses particulares o globales.
Sí, particulares o intereses de grupo. Bien, vamos a un corte y regresamos para que ahora nos diga el regidor electo qué propuestas tiene para el trabajo que va a desarrollar Acción Nacional en Zapopan. Imagine there's no heaven.
continúaconnosotros.i. Regresamos.
Seguimos aquí en tu programa Punto I, y bueno, Alejandro, ¿cuál va a ser la idea? ¿Cómo va a gobernar Acción Nacional? ¿Cómo va a darle al pueblo lo que necesita desde la oposición?
Creo que antes de entrar en octubre en funciones, primero tenemos que reunirnos con nuestro presidente del Comité Directivo Municipal y los tres regidores electos que quedamos por Acción Nacional, Guillermo Martínez Mora, Erika Félix y tu servidor, y estaremos planteando la línea a trabajar con el nuevo presidente, en este caso el presidente electo Pablo Lemus, Pablo, para ver cuáles son los trabajos donde vamos a poder trabajar referente al municipio. En lo particular, te comento, Adrián, por la influencia que traemos en un tema, soy arquitecto, traigo más bien una liga más identificada en planes parciales, en obra pública. Anteriormente estuve como director de regularización en la Procuraduría de Desarrollo Urbano, y tenemos un tema muy, muy específico para meternos en la regularización en el tema de Zapopan, que es muy fuerte. La orilla de Zapopan comprende un margen muy amplio de habitantes que no tienen una certeza jurídica en el municipio de Zapopan. Y increíblemente, para uno de los municipios más ricos del país, tenemos un contraste muy fuerte en esa parte, y que eso le va a generar al municipio el involucrarlos a la cartera del padrón del catastro municipal, y con eso el municipio recibe más presupuesto por cada uno de los habitantes que se empiecen a dar de alta en el catastro. Es un tema que nos queremos meter de lleno, pero antes tenemos que platicar la agenda que vamos a llevar a cabo, porque el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN Zapopan es el quien define, junto con los tres regidores, la línea que tendremos que trabajar en el próximo gobierno como un partido de oposición.
O sea, ¿se ponen de acuerdo para las directrices que van a manejar los tres, nombra, y que estén en concordancia?
Nombra al coordinador de los regidores. El coordinador, junto con los regidores, tendrá que platicar con el presidente electo, viendo las comisiones que le van a tocar a Acción Nacional. Pero independientemente de las comisiones, el trabajo que estaremos haciendo nosotros en lo particular va a ser dirigido en un tema de obra pública, un tema de planeación urbana, y el tema de regularización en Zapopan, que es muy fuerte y es muy grande.
Bueno, ese tema de regularización les ayudaría mucho, y además afianzaría la imagen del municipio, porque le da certeza al ciudadano y además generas, como bien lo dices, un ingreso a las arcas del municipio.
Así es.
Jesús.
Bueno, en el ámbito de lo social también repercute en otra cosa. Cuando la persona ya sabe que es dueño de algo, cambia su modelo de pensamiento, cambia todo, y además permite que se le dote de infraestructura, lo cual abate criminalidad y otros factores. ¿Qué es lo que sería? Zapopan ya es un municipio que está altamente poblado. ¿Qué es lo que le haría falta para desarrollar totalmente en cuanto a urbanismo?
No, le faltan muchas. En la campaña te das cuenta de todos los problemas, y principalmente más en las zonas rurales, que es muy grande la de Zapopan y la periferia del municipio, donde a veces nos encontramos colonias ya muy viejas, sin regularizar, donde la gente no tiene servicios públicos, y a veces a la gente no se le explica y no se le dice el por qué no tiene servicios públicos y el por qué el municipio no le lleva a esos servicios tan necesarios. Precisamente porque el municipio, al no tenerlos dados de alta en un catastro municipal, pues no está obligado a llevar los servicios públicos, pero eso no se le dice a la gente, y eso es lo que tenemos que hacer primero, en colaboración por supuesto con un área de participación ciudadana, porque al final de cuentas se involucran muchas áreas del ayuntamiento de Zapopan para empezar a involucrar a la gente en una participación de regularización, tanto en la propiedad privada como en la ejidal, así.
Perdón,
es.
Pero
propiedad
también,
social, propiedad privada.
También bueno, el hecho de cuando están en esa situación, las personas buscan organizarse y checar todo eso que les hace falta, y entonces ir con las personas que les pueden solucionar las cosas.
Así es, que ahí es donde entra participación ciudadana del ayuntamiento, que es quienes se deben encargar de organizar a la gente para poder buscar el fin, a final de cuentas, que es la regularización, tanto propiedad social como propiedad privada.
Y dentro de esto también entraría algunos aspectos como conservación de del ambiente, porque Zapopan tiene zonas que son bastante importantes para el, como pulmones de Guadalajara.
Así es.
Y un crecimiento ordenado, ¿hay alguna propuesta específica de esos servicios?
Yo creo que es meternos de lleno a los planes parciales y a la modificación, o en su caso lo que se va a autorizar o que se ha estado autorizando en esta administración con los nuevos fraccionamientos que están llevándose a cabo, para dar una revisión y verificar, porque tenemos un problema en Zapopan muy grande, que es carretera Colotlán, uh-huh, donde no tiene los servicios suficientes para el número de habitantes. Me parece que va a 40,000, ¿cuánto? Recuérdame, son los molinos, esa parte de este lado.
Ah, no, son como 40,000 viviendas.
40,000 viviendas, y tenían una escuela, apenas una secundaria.
Y no tenían agua.
La gente sale a las 5 de la mañana.
No hay infraestructura.
No hay infraestructura. Sí, y eso claro, tiene que ver con un ordenamiento. Y por supuesto hay que meternos de lleno a revisar esos temas tan importantes. Digo, en su momento lo sufrió Tlajomulco, ese tema, cuando la famosa lo sigue sufriendo, pero creo que le pusieron un alto mucho en esos temas. En Zapopan hay que revisar esos temas muy profundamente, porque no solamente está carretera Colotlán, hoy tenemos la prolongación Mariano Otero, que también se están
saturando
de fraccionamientos, y las vías son muy complicadas hoy en estos días.
Paco Mesa.
Bueno, Alex, Phantom, queridos amigos, pues la verdad es que es una situación increíble, ¿no? Que pasa un partido y pasa otro por diferentes ayuntamientos y nunca hay una planeación. Uh-huh. Entonces, a mí se me hace increíble cómo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si vamos a tomar un ayuntamiento, pues desde ahorita ir planeándole precisamente a futuro toda su estructura, ¿no? Pero no vemos esa infraestructura a futuro, lo vemos a muy corto plazo. Entonces, ese es un gran problema que se ha tenido, ¿no? No seguir proyectos a largo plazo. Y bueno, queridos amigos, también déjenme decirles que tenemos varios saludos aquí. Tenemos saludos para María González, para nuestra querida amiga Nubia López. Tenemos a Sandra Gabriela. Sandra Gabriela, te mandamos un gran abrazo. Y bueno, déjenme comentarles, queridos amigos, que también me hacen recordar un cuentito que habla precisamente, yo creo que de algo que deberían de ir haciendo los partidos políticos desde ahorita, ¿no? Dar para recibir. De esto se trata de una señora que está barriendo la calle. Es una señora de la tercera edad, aproximadamente 60 años, y se encuentra muy contenta barriendo en alguno de los barrios de nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, y de repente pasa un joven, el cual pues se ve cabizbajo, aproximadamente 15 para las 7, ¿no? En la mañana, va temprano. La señora lo ve y le dice: joven, ¿le pasa algo? ¿Está triste? Dice: no, señora, voy a estudiar. Ah, ¿usted estudia? Sí, dice, estudio aquí en la Facultad de Medicina. Oiga, pues excelente, lo felicito, muy buena decisión. ¿Pero por qué se siente mal? ¿Está yendo mal en la escuela? No, honestamente, pues llevo 2 días sin comer. Lleva 2 días sin comer, ¿cómo es posible? Pues es que yo vengo de un pueblo muy lejano y la verdad me ha costado mucho trabajo aquí conseguir ingresos. No se preocupe, véngase, yo lo voy a invitar a usted a que desayune todos los días aquí conmigo. Pues al final de cuentas, quiero compartir el pan y la sal con usted. ¿Le parece bien si compartimos un sándwich, un vaso de leche todos los días? Hombre, señora, muchas gracias. Así sucede todo el tiempo mientras el muchacho termina su carrera. Pasa el tiempo y aproximadamente a los 8 o 9 años a la señora le da un infarto. En el lugar donde vive, pues no se encuentran los cardiólogos especialistas para dicha operación y la mandan inmediatamente al Distrito Federal. Estando en el Distrito Federal, pues a la señora le intervienen y mandan traer al mejor médico cardiólogo que existía en el momento. Después del tiempo de la operación, la señora se recupera satisfactoriamente, su cuarto, su habitación, llena de flores. Se arrima a la enfermera y le dice: señora, muchas felicidades, está usted en excelentes condiciones, muy pronto la daremos de alta. Entonces le dice la anciana: señorita, ¿dónde estoy? Pues bueno, usted está en uno de los mejores hospitales del Distrito Federal. ¿Qué estoy haciendo aquí, señorita? Discúlpeme, yo no tengo con qué pagar todo esto, mire cuántas flores, cuánto lujo. Entonces le dice la enfermera: no se preocupe, le voy a traer una tarjeta de una de las flores que se encuentran aquí. Se la lleva y en la tarjeta lee la anciana, que dice: señora Rodríguez, Espero que en estos momentos se encuentre usted muy bien de salud. Le mando un gran abrazo y no se preocupe por la cuenta. Usted ya la pagó con los sándwiches y el vaso de leche. Queridos amigos, la reflexión es esta. Los partidos políticos deben de dar sándwich y leche al pueblo. Tenemos que trabajar con el pueblo si queremos que algún día ellos también se acuerden de nosotros. No podemos dejar pasar el tiempo.
Muy bien, pero ya está casi a punto de terminar esto. ¿Algo más que quieras decirle a los ciudadanos de Zapopan, regidor?
Adrián, gracias. Digo, antemano, gracias por la invitación. A tu público, Acción Nacional en Zapopan se va a fortalecer y vamos a llegar al 2018 con un partido fuerte, con un partido en unidad. Y es el trabajo que desde donde nos toque, desde la regiduría, en comunicación con nuestro presidente del Comité Directivo Municipal del PAN Zapopan y Estatal, vamos a trabajar arduamente para que logremos ese objetivo principal, que es acercarnos con la gente, cambiar las cosas y hacer las cosas diferentes. Por eso, en el 2018, Acción Nacional va a llegar fuerte.
¿Cuánto?
Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan y gracias a todos los miembros de la mesa.
Jesús Cruz.
Bueno, ahora sí que pensaba en don Martín Coronado, que durante buen tiempo pues fue uno de los pilares del Partido Acción Nacional, y en alguna vez amigo de un buen padre, un buen amigo, José Luis Coronado, y don Martín en alguna vez llegó a comentar que él no veía al PAN, que él junto con Efraín Luna habían luchado por él y que le hacía falta volver a sus principios. A lo mejor, bueno, pues sería una reflexión.
Maestra de Metafísica, el arte de ser feliz.
No, pues gracias por haber estado aquí y de compartir en esta mesa, gracias.
Paco Mesa.
Sandrita Rivera, que te mejores, un gran abrazo a todos sus amigos de parte de Boston Diplomado en Negocios.
Muy bien, los esperamos mañana en un programa más de Punto I Radio y no se lo pierdan, mañana vamos a hablar un poquito de Donald Trump y de muchas cosas más.
Duro con él.
Y Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.